esto lo venimos viendo ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Todo lo que es particularmente una de las cosas que usted ha mencionado, que es la menor, o sea, la menor cantidad de nieve, y todo lo que tiene que ver menos disponibilidad de agua, es algo que se viene observando en toda la cuenca andina, pero desde Ecuador hasta Chile, del otro lado de la cordillera, están súper preocupados con ese tema. Gran parte de su agricultura depende de eso, ¿no?, directamente. Y claramente eso sí es una de las consecuencias del cambio del clima. El otro tema, básicamente, de las olas de calor en pleno verano, y claramente todo lo que tiene que ver con, es decir, temas de deforestación y todo eso, hay consecuencias que no se pueden desunir de todo lo que son los cambios que genera el hombre. Es decir, no sabemos exactamente dónde empieza el tema del cambio del clima, que tiene que ver con la circulación general de la atmósfera, y dónde empieza todo lo que genera el hombre en la Tierra. Deforestación, cambios de uso, etcétera, etcétera. Que termina, en definitiva, generando más emisiones de gases de efecto invernadero. La cuestión que lo estamos sufriendo, sin ninguna duda, ¿está? Quizá una de las cosas que estamos más viendo, particularmente de lo que es la parte del río Colorado hacia el norte de Argentina, es una especie de monzonización del clima. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que de golpe nos caen 1.200 milímetros de lluvia, pero muy concentradas en primavera y verano. Eso es absolutamente usual en el nordeste y nordeste de la Argentina. Bueno, lo estamos viendo mucho ya en todo lo que es Córdoba y centro de Argentina, eso. Es decir, inviernos cada vez más secos, y eso unido a la presencia de olas de calor durante el verano, que si lo unimos a mucho material combustible, genera a veces esos pasmosos incendios que estamos viendo en Córdoba, por ejemplo, actualmente, ¿no?
Ingeniero, buenas tardes. Sí. Jimena Barroso lo saluda desde Zapala, Neuquén. Y buenas tardes. Quería consultarle cuáles son las actividades humanas que aumentan el calentamiento global. Y pensaba, ¿no?, en el rol de la agricultura y también de la ganadería en la Argentina.
Bueno, a ver, son buenas preguntas, la verdad. En primer lugar, la principal actividad humana que genera el calentamiento es la quema de combustibles fósiles, es decir, derivados del petróleo. Fundamentalmente para generar energía, la energía eléctrica. Como ustedes bien saben, la energía eléctrica uno puede generarla con fuentes de energía fósil, donde las más sucias son las derivadas de carbón, algo que en la Argentina no se usa demasiado. El único yacimiento que tenemos es el río Turbio, ¿no? Pero hay otros países, Estados Unidos, parte de Europa, donde se hacía, y Inglaterra, por ejemplo, claramente, las minas de carbón, ¿no? Claramente eso se está abandonando. Luego tenemos los derivados de todo lo que es fuel oil y otros derivados. Luego, como todos sabemos, lo que es el transporte, uso del automóvil, en fin, todo lo que es quema de combustibles es responsable en el mundo, es decir, el 60 o 65% de los gases de efecto invernadero vienen de esa fuente. En segundo lugar, a nivel mundial, están los procesos de industria. Y en tercero aparece lo que se llama la agricultura. Y la agricultura derivada en tres partes siempre. Lo que es la agricultura, es decir, cultivos anuales, trigos, maíz, soja, etcétera, etcétera, ¿tá? Y lo que es la ganadería, generalmente, es decir, todo lo que es fundamentalmente ganado vacuno y ovino en general. Y en tercer lugar, unido a eso, los cambios de uso de la tierra, que eso incluye la deforestación, el pasaje de todo lo que es pasturas o pastizales a cultivos anuales. Esas son las tres grandes partes. Ahora, y luego vienen otras causas que generan el cambio climático en menor magnitud, en proporción a nivel mundial, que es todo lo que es claramente el manejo de desechos, es decir, los basurales que a veces generan gases también, ¿tá? Ahora, yendo a la pregunta de cómo afecta a la Argentina esto, o cuánto contribuye la Argentina, digamos que la Argentina, como todo país con una matriz agropecuaria importante, digamos que el sector agropecuario está en segundo lugar, no en tercero, después de la generación de energía. Digamos que la generación de energía es la primer causa en todos los países del mundo, ¿tá? La Argentina, como no tiene una industria fuerte, en segundo lugar aparece todo esto. Dentro de lo que es, en general, dentro de lo que es el sector agropecuario, digamos que todo lo que es la ganadería aparece en primer lugar, en segundo lugar aparece todo lo que es los cambios de uso de la tierra, que ahora están disminuyendo, o sea, tuvo mucha influencia en la época que la deforestación estaba muy en auge, inicio de este siglo fue eso. Ahora con la regulación que hubo, con la ley de bosques, eso ha bajado bastante, afortunadamente. Y en tercer lugar aparece toda la agricultura, donde el sector fertilizante es un sector que contribuye, no tanto como en otros países. Lo que faltaría aclarar acá, que nos diferencia del resto del mundo, es que nuestra ganadería está hecha sobre pastizales, es decir, son sistemas pastoreados en términos muy generales. Es muy similar a lo que ocurre en otros países del Mercosur, es decir, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil. Brasil es el principal productor de ganado del planeta en este momento. Entonces, ¿por qué digo que esta diferencia es muy importante, por ejemplo, con respecto a Europa o Asia, donde hay, en general, salvo Siberia, hay poca ganadería en pastoreo en general? Ganadería en pastoreo uno la encuentra en Australia, parte en Nueva Zelanda, algo en Estados Unidos. Pero en los otros países, por razones climáticas, todo lo que es ganadería es bajo condiciones controladas, es decir, estabulado, ¿tá? Como tenemos, por ejemplo, en parte de Patagonia, galpones de ovejas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nuestra ganadería actúa en los suelos como reservorios de carbono y eso contribuye a mitigar el cambio climático, lo cual es una ventaja grande que creo que habría que darle mucha más importancia que la que se le da. Bueno, no sé si quedó claro, si no, que vengan las preguntas.
Sí, muy Miguel claro. Miguel Ángel, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón.
Ah, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
Bien. Quisiera consultarle específicamente por la participación en el proyecto de aprovechamiento de residuos, en línea con esto que estabas comentando, el aprovechamiento de los residuos justamente para aumentar el reciclado en el suelo. ¿Cómo sería ese aprovechamiento a nivel general, obviamente industrial, si es que así se lo puede decir? Y si nos podrías ahí tirar como algunas claves esenciales para el aprovechamiento de residuos también en los hogares, como por ejemplo es el compost. Se me ocurre para disminuir la cantidad de residuos que se queman o van a basurales de cielo abierto.
Perfecto. No, a ver, lo que habría que diferenciar acá es cómo es la clasificación o el tipo de residuos, ¿no? En general, cuando hablamos de residuos del agro, en general son residuos en su mayor parte que son aprovechables. Entran dentro de lo que es el reciclado. Por ejemplo, el compostaje es una típica actividad de reciclado. En general el destino de todo eso es el suelo y contribuye a aumentar los almacenes de carbono. ¿Qué significa eso? Que el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, en lugar de estar en la atmósfera, lo metemos en el suelo en una forma que no está contribuyendo al cambio climático. O sea, todo lo que tenga que ver con reciclado, economía circular, sin duda contribuye a mitigar el cambio del clima. El otro sector de residuos que tendríamos que ver es todo lo que es vertidos industriales, residuos industriales, que en ese caso la cosa es un poco más complicada, porque en general lo que hay que investigar antes de reutilizarlos es el riesgo de contaminación. Riesgo de contaminación usualmente con metales pesados, que muchos de los metales pueden generar problemas de salud al ser humano, problemas en las plantas, problemas de carcinogénesis. Es decir, ahí tenemos otro tema. Y para terminar, otra parte de los residuos que habría que prestar atención muy fuerte es todo lo que tiene que ver con el residuo domiciliario, donde la Argentina me parece que todavía le falta recorrer un largo camino, porque tendríamos que entrar en lo que es la clasificación de residuos en los domicilios, separando todo lo que es vidrio, cartón, de residuo orgánico, donde lo que realmente es reciclado, que puede ser usado como abono, es lo que se llama el residuo orgánico, los restos de comida, restos de alimentos. Es decir, Argentina creo que todavía está en un estado de varios pasos por detrás con respecto a los países del primer mundo, que ya avanzaron mucho en todo esto. Pero todo lo que es el reciclado de los residuos, para sintetizarlo, y teniendo los recaudos o los cuidados de evitar temas de contaminación, evidentemente son cosas que contribuyen al cambio del clima. Por un lado eliminamos basurales que emiten gases, por otro lado, metemos carbono dentro de los suelos y eso contribuye a mitigar el cambio del clima.
Aguada, buenas tardes. Pablo Zamorano los saluda desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo le va? Lo dijo tangencialmente en su primera respuesta, ¿no? Pero me gustaría ver si puede profundizar un poquito. Yo le iba a preguntar justamente cuál es, o si existe una relación entre el cuidado de los suelos y la posibilidad de reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Es posible esto?
Sí, la respuesta tajante sí. O sea, no admite cortapisa eso. Sí, está totalmente vinculado el cuidado de los suelos con la mitigación del cambio del clima. En primer lugar, porque bajamos las emisiones de gases, como puede ser el óxido nitroso, que es, sale del nitrógeno que está en los suelos. Y en segundo lugar, es todo lo que tenga que ver con hacer crecer vegetación y almacenar carbono como materia orgánica, ese es un carbono que no está contribuyendo al cambio climático, lo tenemos debajo del suelo. Y eso está vinculado con la conservación de los suelos, totalmente.
¿Y cuál es su apreciación personal como profesional de INTA de qué manera estamos manejando, digamos, el tema de los suelos en Argentina?
A ver, vamos a poner una síntesis. En general, el mayor problema de degradación que afecta a los suelos de la Argentina en general, como pasa en otras partes del mundo, aclaremos, es la erosión. La erosión por el agua, la erosión por el viento, que ustedes, todo lo que es Patagonia, obviamente es un proceso prevaleciente, ¿no? Sí. Digamos que en la Argentina, nuestro territorio son 2.860.000 kilómetros cuadrados, territorio continental, ¿no? De eso, digamos, o sea, 286 millones de hectáreas. De esas 286 millones de hectáreas, 100 millones, o sea, la tercera parte estamos hablando, están afectados por erosión en alguna forma, severa, moderada o leve. ¿Qué llamamos una erosión severa? Bueno, cuando ya la parte de arriba del suelo se la voló el viento o se la llevó el agua. Eso está afectando más o menos a unas 30 millones de hectáreas aproximadamente. Y luego tenemos una erosión moderada que está más o menos en los 40, 50 millones de hectáreas. Es decir, ahí tenemos un problema serio. Vamos a ver la parte buena ahora. Bueno, luego hay otros problemas más, no menores. La salinización de los suelos. Unido a la erosión es la pérdida de materia orgánica, en general la pérdida de nutrientes vegetales, en fin, hay varios problemas para señalar, ¿tá? Ahora, ¿qué se está haciendo? En general vamos a ver que no, por empezar, los suelos son, como todo recurso natural, el suelo es propiedad de las provincias, o sea, no las provincias deciden cómo usan el recurso, igual que las aguas. ¿Qué se está haciendo en general? Bueno, no hay, en general, hasta donde llega mi conocimiento, no hay provincia que no tenga alguna legislación, si no es de suelos, por lo menos de medio ambiente, por lo menos. El tema que hay en la Argentina es cómo realmente se aplica la legislación o a dónde se lleva esto a la realidad. Y en este sentido vamos a decir que en todo lo que es, por lo menos las provincias que tienen más agricultura extensiva, estamos hablando obviamente de región pampeana, el NOA, el NEA, hay muchas provincias que habían avanzado mucho con los problemas y que hoy en día tomaron cartas en el asunto, vamos a decir la parte buena, ¿no? Estoy hablando de Entre Ríos, estoy hablando, Córdoba ha trabajado mucho en los últimos 5 años, La Pampa y San Luis, que están luchando mucho contra la prevalencia del cultivo de maní, que es muy degradante, en fin. Entonces, y luego lo que es NOA y NEA, donde tenemos como severo problema la deforestación, de alguna forma, y aún con el diferente cumplimiento que tiene, hay que reconocer que lo que fue la ley de bosques, digamos que hizo bastante beneficio para parar esa deforestación importante que había. No es que se paró totalmente, pero no estamos con una tarjeta roja como estábamos hace 15 años, digamos, ¿no? Así que, bueno, pero en general las provincias, todo lo que es controlar el uso de los suelos sin cuidado, eso tiene mucho que ver, en definitiva, no solo con conservar los suelos, sino contribuir a lo que es la mitigación del cambio climático y cómo nos adaptamos a él, ¿no?
Gracias.
Una pregunta, Taboada, hablando sí, de sí. La Patagonia, particularmente, que tenemos una tradición desde hace más de 100 años de lo que es la cría de ovejas. ¿Cuentan algunos cronistas de viajeros previo a la oveja o previo a la introducción de ovejas en la Patagonia, que andando por los lo que era la estepa patagónica, el pasto le llegaba a la panza del caballo. Creo que es Darwin el que contaba esto.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, la introducción de la oveja daría la sensación en principio que ha tenido un efecto muy degradante en lo que es el suelo, no solamente por lo que van comiendo, sino lo que es el pisoteo. ¿Hay algún estudio al respecto?
Sí, está el tema del impacto negativo del pastoreo de ovino, está bastante estudiado a nivel mundial. Entiendo que hay también algo en la Argentina. No. Yo, en lo personal, cuando era más joven, me dediqué a estudiar el impacto del pastoreo, pero de bovinos, en todo lo que son los campos de cría. Y lo que pasaba en los campos de cría, que usted relata que decía que uno lo lee en los escritos de Darwin, uno lo encuentra también en lo que es la depresión del Salado, donde trabajé mucho, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, eso, ¿no? Que es un área negable, que en general las áreas pastoreadas, y donde el animal pastorea en forma continua, y ha generado mucho peladal, mucha salinización de suelos, y hoy en día vemos que si uno maneja racionalmente eso, no solo los suelos vuelven a cubrirse, sino que los problemas de salinización se empiezan a controlarse. En general, el ovino tiene una forma de pastoreo que deja mucho más pelado el suelo, es bastante más degradante, y está muy vinculado a todo lo que es el avance de la erosión eólica en toda Patagonia y los procesos de desertificación. Aclaremos que lo que pasa con el ovino en Patagonia también pasa en otros lados, no. Es decir, no es un tema exclusivo de Patagonia, pero está muy vinculado con el pastoreo y el sobrepastoreo, eso. Está bastante estudiado eso.